step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
Tarde y 5 minutos con música de los Bee Gees. Iniciamos semana hoy en Meridiano Blue. Don Octavio, buenas tardes. Hoy lunes 28 de septiembre. Estamos regresando a la época de la música disco porque se prepara nuevo documental sobre este grupo que marcó a varias generaciones y que sigue dando mucho de qué hablar.
Hola Richie, muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Y sí, en la era de los documentales, la verdad es que aquellas personas que nos gusta este género lo estamos disfrutando muchísimo. Hay documentales de todo tipo y uno de ellos es sobre esta banda. HBO anunció, Richie y amigos de Meridiano, que va a estrenar a finales de este año un documental sobre esta grandiosa banda de los 70 que terminó marcando un hito en la música popular y que además representa seguramente la música de la vida de muchas personas y momentos realmente muy buenos. Así que esperemos a finales de este año para poder escuchar, mirar y disfrutar este nuevo documental.
Documentales muy importantes que ha hecho HBO, entre otros. Ha tenido series también que están relacionadas con hechos históricos como la explosión de la planta nuclear en Chernóbil, en Rusia, que significó prácticamente el inicio del fin de la Unión Soviética, con muchos otros elementos, pero que incidió en ese cambio importante en la historia de la política. Pues muy pendientes de ese documental de la historia de los Bee Gees en HBO, unas 6 minutos. En instantes vienen las noticias, hablaremos de la deportación, de la llegada a Colombia del ex jefe paramilitar alias Jorge 40, de las decisiones de la Corte Suprema frente a las investigaciones al expresidente Álvaro Uribe, del choque de poderes que sigue entre el presidente Iván Duque y las altas cortes, y de coronavirus, porque el mundo ya superó 1 millón de muertos y en Colombia hay preocupación por el aumento en el número de contagios en Pereira, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en varias regiones del país. Gracias por comenzar esta semana con nosotros. Una pausa y regresamos con las noticias en Meridiano Blue.
Detrás de cada venta en Mercado Libre hay una economía entera poniéndose en marcha. Por eso, voy a ceder este espacio para que detrás mío venga Juan a contarles sobre sus productos.
Desde hace 15 años tengo una fábrica de muebles de hierro y madera. Pueden encontrar todos mis modelos en mi sitio de Mercado Libre. No es porque sean míos, pero la verdad son excelentes.
Detrás de cada compra y cada venta hay una economía entera poniéndose en marcha y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
¿Aló?
Doña Patricia, es para decirle que sí voy a pintar hoy. Y también me alcanza para cumplirle a su hermana. Es que yo uso Sapolín, que seca más rápido. Y es más cubrimiento y más rendimiento.
Sapolín, la pintura para toda la vida.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
Rodrigo Tobar Pupo es el nombre de pila de quien en los paramilitares fue conocido como Jorge 40, fue jefe del bloque norte de las autodefensas y, entre otros, fue el responsable de la masacre de decenas de personas en El Salado, en los Montes de María, en el sur del departamento de Bolívar. Un hombre temible, un hombre que no habló mucho ante la justicia y por eso sería muy importante que contara todo lo que sabe sobre los vínculos con políticos, con la fuerza pública, con empresarios. Jorge 40, que tiene en su contra 34 órdenes de captura, 38 envíos a la cárcel y 1.486 investigaciones, acaba de aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en el avión de los deportados. María Camila Roa.
Nos informan es que ya está siendo trasladado al búnker de la Fiscalía, donde se revisarán sus procesos activos, como usted lo mencionaba. Tiene más de 38 medidas de aseguramiento en su contra y 1.450 procesos para luego legalizar su orden de captura. Al respecto, habló el ministro de Justicia encargado, Javier Augusto Sarmiento.
Él quedará a disposición de la justicia penal ordinaria, como quiera que para el año 2015 fue expulsado de la ley 975 del 2005 de Justicia y Paz. Así las cosas, tendrá que garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas.
Mire, pues, con el anuncio de la renovación de la misión de
verificación. En medio del conflicto, 1:10 p.m, hablamos de lo que para el gobierno es un éxito, esa llegada de Jorge 40 al país deportado. Lo está cobrando la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, como una victoria diplomática del país en medio de lo que han sido las críticas por los problemas y las fallas en la solicitud de deportación a Colombia de Salvatore Mancuso. Hablando de conflicto, Uriel Rodríguez, ¿qué pasó con las FARC? ¿Qué pasó con las versiones libres sobre secuestros?
Mire, pues, con el anuncio de la renovación de la misión de verificación de la ONU, se abre la puerta para que desde esa organización se pueda tener en cuenta la verificación de las sanciones directas de la JEP. Fue el mismo Raúl Rosende, director de verificación de la misión, quien hace un par de semanas ya había manifestado que en el gobierno hay un buen ambiente para que esto suceda, y será en los próximos días cuando inicie una serie de diálogos para concretarlo. El mismo Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, había dicho que se podrá acompañar y verificar las sanciones propias que se impongan a los comparecientes en la JEP, y cada 3 meses pues entrega un informe con base en lo que la ONU encuentra, y se espera que con toda la disposición el anuncio se dé. Pues ya la misma presidenta del Tribunal Especial, Patricia Linares, había manifestado que los primeros escritos de acusación se darían a finales de este año, y en 2021 se esperan las primeras decisiones.
1:12 p.m. Antes de finalizar este año podríamos tener noticias importantes desde la JEP. Podríamos tener ya documentación muy consolidada sobre dos casos particulares. Sobre el secuestro cometido por las FARC a lo largo de su historia y sobre los falsos positivos. Eso sin duda marcaría un rumbo muy importante en la justicia transicional y abriría la puerta para que entre a operar el Tribunal de Paz y para que entre a funcionar Naciones Unidas, que tendrá que mirar de qué forma serviría como verificador de las condenas, de las sentencias propias. No son condenas, son penas alternativas que tendrían que pagar los militares y tendrían que pagar los exguerrilleros de las FARC. Son diferentes los sistemas para cada uno, pero está sobre la mesa esa posibilidad porque está avanzando muy rápidamente la JEP en esos dos procesos. Pero siguiendo con información judicial, Silvia, buenas tardes. Hablamos del caso del expresidente Álvaro Uribe.
Sí, Ricardo, porque acuérdese que hace un par de semanas les contábamos a nuestros oyentes que no solamente el proceso de los falsos testigos, sino las masacres del Lario y de la Granja pasaron a manos de la Fiscalía. Pero lo que no pasó a manos de la Fiscalía es la investigación que se adelanta al expresidente Álvaro Uribe por la ñeñe política. Esa sigue en la Corte Suprema de Justicia. Michelle Quiñones, ¿por qué?
Pues la razón, según la sana instrucción de la Corte, es que en este caso se extiende el fuero del expresidente Álvaro Uribe como congresista, pues en los hechos que lo relacionarían con una supuesta compra de votos para la campaña de 2018 del presidente Iván Duque, habría participado activamente María Claudia Daza, quien era miembro de la unidad de trabajo legislativo del expresidente. Es por eso por lo que, pese a la renuncia de Uribe al Senado de la República, la Corte decide mantener la competencia en la investigación preliminar por los supuestos aportes de José Guillermo Ñeñe Hernández a la campaña del presidente, caso que relaciona al ex senador Uribe. En este caso también hay una indagación preliminar contra el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, a quien se le escuchará en versión libre el próximo 26 de octubre, para que responda por los audios sobre supuestas reuniones con el Ñeñe. Al evaluar la competencia de varios procesos contra el ex senador Uribe, la Corte decide remitir a la Fiscalía varias indagaciones, 3 de injuria y calumnia, el caso de manipulación de testigos y las masacres de El Aro y La Granja.
En el caso de la Ñeñe política hay una indagación preliminar, no hay una investigación formal ni una citación al expresidente Álvaro Uribe, pero la Corte Suprema ha determinado que en caso de que encuentre méritos para avanzar en el caso, no lo enviará ni a la Fiscalía ni a la Comisión de Acusación. Es decir, la Corte mantiene esa competencia por considerar, como usted lo dice, Michelle, que está involucrada presuntamente una de las asesoras de la Unidad de Trabajo Legislativo de Álvaro Uribe, María Claudia Cayita Daza, y eso hace que sí tenga que ver con su función como senador de la República la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Y hablando del expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía llamó a juicio, formalizó la acusación contra uno de sus abogados, Diego Cadena, quien está involucrado en manipulación de testigos para favorecer al expresidente, de acuerdo con la justicia. Silvia Charri.
Pues el escrito de acusación, es decir, los cargos por los que los llaman a juicio, tanto a Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe, y el socio de este, Juan José Salazar, son los mismos por los cuales fueron imputados, que son soborno a testigo y fraude procesal. La fiscalía dice que en julio del 2017 estos dos abogados hicieron un acuerdo y se dividieron roles para abordar a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que declararan ante la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda, específicamente que dijeran que este les había ofrecido dádivas a cambio de que vincularan al expresidente Uribe con el paramilitarismo. Dice la fiscalía, por ejemplo, que a 9 familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez les habrían consignado por lo menos 48 millones de pesos, que dice Cadena y su socio no fue ese monto, sino que fueron algunas ayudas humanitarias. Sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, dice el acusador que no le ofrecieron dineros, sino interponer a su favor 2 recursos, uno ante la Corte Suprema de Justicia y otro ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los dos abogados mantienen su postura de que son inocentes.
Una 16, Silvia. En BluRadio.com en minutos vamos a tener la primera foto de Jorge 40 en el país. Le anticipo para que usted entre en BluRadio.com, en Twitter, ahí estará la foto, la primera foto de Jorge 40, con tapabocas, con una chaqueta azul, con una camisa azul clara y un pantalón oscuro. Ya hay foto de Jorge 40 reseñado en Bogotá y BluRadio la publica en instantes. La otra noticia, ¿se acuerda de la carta famosa del asesor presidencial Luis Echeverry al periódico El País con una andanada frente a los medios de comunicación y frente al senador Iván Cepeda?
Sí, entre otras cosas, cuestionando al diario El País de España por haberle dado voz y haberle entrevistado y haber buscado la versión de Iván Cepeda frente a todo este tema de los falsos testigos y esta pelea eterna que tienen desde hace ya, desde 2013 con el expresidente Uribe.
Pues se acuerda usted que el juzgado civil de Bogotá que asumió la denuncia por injuria y calumnia a través de tutela que entabló el senador Iván Cepeda, le había dado un plazo de 48 horas para que se retractara de las acusaciones en su contra.
Sí, sí, claro, por supuesto, bueno, que me acuerdo.
Pues se retractó Luis Echeverry, el poder detrás del trono, dicen algunos. Dice el comunicado firmado en Madrid, Cundinamarca, septiembre 28 de 2020, Luis Guillermo Echeverry Vélez, en cumplimiento de la parte segundo del resuelve de la sentencia del 23 de septiembre de 2020 del juzgado 55 civil municipal de Bogotá, dentro del término otorgado, me retracto de las afirmaciones contra el señor Iván Cepeda Castro, en las que, según se conoció en su momento, Silvia, había vinculado, entre otras cosas, con grupos ilegales al senador Cepeda. Y dice la carta lo siguiente: me retracto de las afirmaciones contra el senador Iván Cepeda Castro contenidas en la comunicación fechada el 5 de septiembre de 2020, dirigida por mí al señor Javier Moreno, director del diario El País de España, dado que incurrí, dice Luis Echeverry, en un error al difundir un mensaje cuyo contenido no fue comprobado, toda vez que las afirmaciones fueron lesivas de sus derechos al buen nombre, honra y libertad de expresión. En atención a esta disposición judicial, se copia el presente comunicado a todos los medios de comunicación indicados en dicha orden, firma Luis Guillermo Echeverry Vélez. Se retractó de las acusaciones que hizo, muy serias, muy graves, Silvia, contra el senador Iván Cepeda, don Luis Guillermo Echeverry, don Luis Echeverry.
Pues,
estamos de vuelta. Regresó Blue Week de Samsung. Elige mejor y aprovecha nuestros precios de aniversario en celulares, relojes, tablets y accesorios del 1 al 30 de septiembre de 2020. No dejes pasar esta oportunidad y compra ahora. Conoce más en blueweek.co.
iFood presenta Días de Locura hasta el 30 de septiembre. Disfruta de ofertas exclusivas todos los días por solo $9,900 en KFC, Subway, Pepsi, Burger King y muchas marcas más. Aplican términos y condiciones disponibles en la app. Descarga iFood y pide ya.
1:20, atención, el presidente Iván Duque acaba de convocar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para que esta tarde vayan a la Casa de Nariño con el fin de dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al auto en realidad que firmó la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, pidiéndole a esas autoridades que se sienten a convocar una mesa de trabajo para evitar que se sigan presentando hechos violentos durante las protestas, durante las manifestaciones. María Camila, sorpresiva invitación.
Sí, señor Ricardo, de hecho nos confirman desde Casa de Nariño que fue algo que se definió hace pocos minutos. Nos confirman también que el presidente Iván Duque no estará, estarán en su representación la ministra de Interior Alicia Arango y también el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. A las 4:30 de la tarde en el Salón Bolívar de Casa de Nariño para hablar de los protocolos y su cumplimiento, lo que tiene que ver con las manifestaciones, para verificar que se estén cumpliendo y también hacer una hoja de ruta en las manifestaciones que se puedan presentar. Lo discutirán allí con la alcaldesa Claudia López y su equipo y también con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, como usted lo mencionaba, dando cumplimiento a este auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ah, pero entonces no estará el presidente Iván Duque, estarán en su representación varios ministros.
Exactamente, el presidente no estará en esta reunión. Ahí sentado con la alcaldesa no va a estar el presidente.
Pero ya ha estado recientemente, María Camila. Esta reunión es importante porque tiene que ver con una orden judicial. Porque, hablando de órdenes judiciales, ese es el eje de la polémica hoy con las altas cortes. El acatamiento o no de fallos como el de la Corte Suprema sobre la protesta social, que fue cumplido para algunos a medias por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Hoy hubo un respetuoso pero muy importante choque en un encuentro judicial entre el presidente del Consejo de Estado y el presidente Iván Duque.
Sí, señor. Fue en un encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un encuentro virtual en el que el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, como usted lo dice, Ricardo, le hizo un llamado al presidente Iván Duque a respetar y acatar los fallos judiciales independientemente de la posición que se tenga frente a ellos, citando una anécdota del rey Federico II, conocido como Federico el Grande, en la que él acataba una orden que le impedía demoler o destruir un molino de un campesino porque simplemente a él le parecía que afeaba, que molestaba en sus jardines, en el jardín de su palacio de verano. Escuchemos al presidente del Consejo de Estado.
El Estado de Derecho separa los tres poderes y se basa en forma sustancial en el respeto de las decisiones al Poder Judicial. De una sentencia se puede discrepar y es posible controvertirla a través de los medios establecidos por el orden jurídico, pero hay que acatarla, como lo hizo el rey Federico II, quien respetó la independencia judicial, aun cuando ésta constituía un límite a su propio poder.
Después de hacer este relato, pues el presidente Iván Duque le contestó, aseguró que precisamente la Constitución da esas herramientas para que los ciudadanos puedan analizar y pedir revisión de esos fallos y que estos deben acatarse, pero también corregirse en sus fallas.
Los fallos se acatan, pero las fallas se discuten y se corrigen. Los fallos tienen sus alcances, los fallos tienen sus instancias. Nuestra carta política determina cuáles son los espacios para que se den las sanas controversias en la órbita jurídica. Pero las fallas que se puedan advertir, es un deber de todos corregirlas por el interés general del pueblo colombiano.
También hablamos con analistas. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, aseguró que sí se puede producir una ruptura en el Estado de Derecho cuando el Ejecutivo no acata los fallos judiciales.
Está la división de poderes y la independencia de los jueces. Esto es necesario para preservar los controles en el Estado. Cuando lo anterior se altera, se abre el camino para una fractura institucional. Desde luego que si las medidas de protección de los derechos fundamentales, entre ellos la manifestación y protesta pacífica, se garantizaran por el gobierno, los jueces no tendrían necesidad de intervenir. Y para eso están mecanismos como la tutela, siendo esas sentencias de cumplimiento inmediato.
María Camila, gracias. A propósito de esa reunión que hay hoy en la Casa de Nariño, la alcaldesa de Bogotá tiene lista una propuesta para el gobierno. ¿Qué tiene esta propuesta, José Luis?
Hola Silvia, muy buenas tardes. Pues a través de una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, justamente la alcaldesa Claudia López le pidió al gobierno nacional que le permita preparar una propuesta para crear el Estatuto de Reacción, Uso, Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho de la Protesta. En el documento de 6 páginas, la mandataria le dice al presidente que su alcaldía está en total disposición de dar cumplimiento al fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el cual ordena, pues justamente el tema del perdón, de los protocolos de seguridad en el caso de las marchas, de la fuerza pública, del acompañamiento que se hace, todo este fallo polémico de la Corte Suprema desde la semana pasada. La alcaldía de Bogotá, abro comillas, está dispuesta a aportar su experiencia en la aplicación del protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en Bogotá, señala la comunicación enviada por la alcaldesa al presidente. Además, dice la carta, abro comillas de nuevo, estamos dispuestos a preparar una propuesta de dicho estatuto, teniendo en cuenta los avances y la experiencia de la ciudad y los elementos sugeridos por la Corte. Frente al fallo justamente de la Corte Suprema, donde pide que se verifiquen los protocolos de la fuerza pública para atender y acompañar las manifestaciones, la alcaldesa dice que se van a implementar inmediatamente en Bogotá las siguientes medidas. Las resumo rápidamente, son 7 puntos, pero entre ellos está, 1, la actualización y robustecer, dice la alcaldía, el protocolo de actualización justamente para las movilizaciones sociales en Bogotá. La administración distrital junto a la policía hará una revisión en conjunto de las armas de letalidad reducida. La alcaldía recordó que está prohibido el uso de armas letales como armas de fuego o escopetas calibre 12 de uso del SMAT durante manifestaciones. También, como tercer punto, la elaboración de una propuesta de protocolo para el traslado de personas al centro de traslado por protección y el desarrollo de un programa de formación a los policías de Bogotá en ética y derechos humanos.
Esa presentación de la alcaldesa Claudia López se da en medio de una situación muy, muy compleja, luego de que La Silla Vacía revelara un documental de 9 minutos, un video en el que hace la suma de varios videos que se transmitieron en redes sociales, de lo ocurrido en la noche del 9 de septiembre en frente del CAI Verbenal de la policía, y donde se demostraría, porque así lo señalan los videos, que hubo disparos por parte de al menos 3 integrantes de la Policía Nacional que habrían causado la muerte de por lo menos 3 jóvenes en esa zona. 3 jóvenes. Un documento muy importante, revelador, y que sigue como telón de fondo en medio del crispado ambiente que vive el país. Un ambiente crispado también que lleva a que se esté ambientando un debate de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Michelle.
La representante a la Cámara, María José Pizarro, dijo que esperan que esta misma semana se cite al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el debate de moción de censura que adelanta la oposición.
Ojalá que la indignación ciudadana se pueda ver
reflejada en las decisiones que tomen al interior de la Cámara de Representantes. Tenemos, pues obviamente, la oposición, hay algunos sectores del Partido Liberal y esperamos algunos sectores del Partido de la U con algunos sectores de Cambio Radical.
Habla el representante liberal Juan Fernando Reyes.
Que lo agenden, lo tendrán que agendar, que pase y salga favorable, o sea, que salga el ministro, que apruebe la moción, tiene la mayoría.
El representante del Centro Democrático, Juan David Vélez.
La oposición siempre está buscando excusas para culpar al gobierno de cualquier tipo de acción. Aquí lo que hay que buscar y condenar son a los criminales que están asesinando líderes y ciudadanos alrededor del país.
La petición de moción de censura se adelanta por el supuesto incumplimiento de la orden de la Corte Suprema de pedir perdón por los excesos del ESMAD en las marchas. El fallo tampoco ha llegado a la Corte Constitucional, que podría adelantar la revisión.
Michelle, gracias. Y se agudiza el deterioro de orden público en varias zonas del país. En total se han presentado 64 masacres en lo que va de este 2020. Las últimas fueron en Soacha y en Tumaco. Diana Alvarado, ¿qué se sabe sobre ambos casos?
Buenas tardes, pues tres fueron los jóvenes que perdieron la vida, dos hermanos de 20 y 23 años y un amigo, esto en el vecino municipio de Soacha. Según las autoridades, departían en su vivienda cuando fueron atacados con un arma de fuego. Al parecer sería por temas de microtráfico. Nosotros hablamos con líderes del vecino municipio.
Hay mucha competencia por la cuestión del microtráfico, entonces ya las bandas se están organizando y están, pues entre ellos mismos quieren como apoderarse de los territorios.
Le piden a las autoridades más atención, ya que estas personas, inclusive los mismos líderes, temen por su vida.
Y la inseguridad del barrio, porque inclusive a mí también por atracarme me metieron un tiro, un impacto de bala en la pierna izquierda.
Por el lado de Tumaco nos indicaron las autoridades que fue un enfrentamiento entre bandas donde perdieron la vida tres personas. Tenían antecedentes por homicidio y extorsión y además uno de ellos era desmovilizado del ELN.
1:30 hay comunicado de la Policía Nacional, particularmente difundido por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de la revelación que hizo la silla vacía, de lo que hablábamos hace unos minutos, sobre la posible vinculación de varios policías en disparos que terminaron con la muerte de al menos tres jóvenes cerca del CAI de Verbenal en la localidad de Usaquén. Un comunicado escueto que dice: frente a los hechos vandálicos que se registraron en el mes de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá se permite informar que, en lo referente a aspectos del ámbito penal, las investigaciones fueron asumidas por la Fiscalía General de la Nación, que sería la que tendría que decirnos hoy qué ha pasado con esos agentes que dispararon presuntamente contra la manifestación. Segundo, en lo relacionado con actuaciones de índole disciplinaria, han sido de conocimiento de la Inspección General de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, instancias que avanzan con las investigaciones correspondientes. Tercero, la Policía Nacional continuará prestando el apoyo necesario a las autoridades pertinentes para esclarecer estos hechos con agilidad. 1:31, y antes de la pausa, vamos a Quibdó, porque hubo otra matanza este fin de semana en un barrio de la capital chocuana. Tres jóvenes, aparentemente con antecedentes penales. ¿Qué dicen desde el occidente del país, Valentina?
Como Alicinio Ríos García, José Elipidio Rentería y Johan Gámez García Mosquera, fueron identificados los tres hombres asesinados en una casa en Quibdó cuando estaban reunidos con otras personas. El coronel Marco Antonio González, comandante de la policía en Chocó, contó que todo estaría relacionado con una disputa interna del grupo ilegal Los Palmeños al que pertenecían las víctimas.
Dentro de la investigación que se adelanta, hay una hipótesis que se está manejando que se presenta un problema interno por problemas de poder, de quién sería el cabecilla de esta estructura de delincuencia común, y es lo que nos arroja desafortunadamente este lamentable hecho.
Según la policía, las personas fallecidas tenían antecedentes por homicidio, secuestro y extorsión. Incluso uno de ellos estaba vinculado al secuestro de un comerciante de oro en Quibdó.
Queremos que los colombianos lean más. Por eso extendimos Libromanía hasta el 30 de septiembre. Compra en Panamericana. Lleva un bono de 10 mil pesos para la compra de un libro y uno de 24 mil pesos para la compra de dos libros. Si ya tienes tus bonos, aprovecha y redímelos. Válido solo para tiendas físicas. Condiciones y restricciones en www.panamericana.com.co.
Hoy en Blue Radio.
Hola, amigos de Blue Radio. Les habla Margalida Castro. Y les cuento que me pusieron a trasnochar porque me invitaron esta noche para estar con todos ustedes después de las 10 en Bla Bla Blue. Vamos a hablar de Gallito Ramírez, de Caballo Viejo, de Paquita Gallego o de lo que ustedes me pidan. Porque en las noches la única que no se cansa es la lengua. Así que los espero esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, mis amores.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Vuelve el Davivienda Restaurant Tour en casa. Del 25 de septiembre al 24 de octubre, los mejores y más reconocidos chefs de Colombia y el mundo se unen para crear una gran experiencia gastronómica en Bogotá. Ingrese a www.daviviendarestauranttour.com para más información. Davivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Después de las noticias de las 12, más exactamente a las 12 y cuarto en punto, espérenos con un programa que no se lo puede perder. El endeudamiento de Bogotá, más de 10 billones de pesos ha pedido la alcaldesa Claudia López para la ciudad de Bogotá. ¿Será esto un antecedente para las otras ciudades y municipios del país? ¿Con esto podremos salir de la crisis económica más grande de la ciudad en los últimos 200 años? ¿Será este el debate que los concejales podrán tener a la altura para todos los bogotanos? Tres concejales de tres distintas vertientes políticas nos esperan a las 12 y cuarto p.m. No se lo pierdan.
Fútbol, ciclismo y más de deportes en Meridiano Blue.
Bueno, los deportes, don Octavio, hoy juegan Liverpool-Arsenal.
Exactamente, en un rato nada más, Richie, van a jugar ese gran partido del fútbol de la Premier League. Acaba de terminar uno de ellos, está terminando el Fulham, está perdiendo frente al Aston Villa. Pero en un rato nada más va a jugar Liverpool y Arsenal por la Premier. Esa misma Premier que sigue hablando todos los días, Richie, de James Rodríguez.
Señor, James que está jugando muy bien y eso es muy importante para la selección Colombia. Así su técnico, don Carlos Queiroz, ahora haya inaugurado el modelo periodístico de la autoentrevista. Lo entrevista a la Federación Colombiana de Fútbol y responde él. Interesante, muy discutible, por supuesto, pero digamos que es el método. Y todavía sin saber cuál es la convocatoria, pero por lo menos James y Falcao están jugando muy bien en el exterior.
Exactamente, por lo menos las buenas noticias son esas. James y Jerry Mina, por ejemplo, en el Everton le fue bien este fin de semana, volvieron a ganar, tercera victoria de manera consecutiva para el equipo de James Rodríguez, que llegó a jugar 85 minutos, Mina jugó los 90, ganaron de visitante 2-1. Lástima que el superclásico turco terminó empatado 0-0, pero Radamel Falcao jugó 70 minutos, recibió una tarjeta amarilla, hubo gol de Lucho Díaz en el partido del Porto, jugó Mateus Uribe también en ese duelo. La buena noticia para Colombia, Richie, es que volvió Sebastián Pérez a un equipo, a una convocatoria, está en el Boavista, perdieron 5-0 con el Porto, pero estuvo en el banco de los suplentes, y luego mucho movimiento de los futbolistas colombianos, también jugó Cuadrado en el empate de la Juventus frente a la Roma, jugó los 90 minutos, Steven Alzate en la Premier, en la derrota de su equipo el Brighton frente al Manchester United, debutó también Ian Poveda en el Leeds de Marcelo Bielsa, en España volvió a jugar Carlos Bacca 6 minutos en la derrota del Villarreal frente al Barcelona, 90 minutos para Jason Murillo en el empate del Celta y el Valladolid. Así que mucho movimiento, Richie, con respecto a los colombianos. Esperemos entonces la convocatoria de Carlos Queiroz.
Hablando de técnicos arrepentidos o al menos de técnicos criticados, le tengo dos casos. Uno, Zinedine Zidane, porque dejó ir a James Rodríguez y James la está rompiendo en el Everton. Entonces le están dando muy duro. Periodistas muy serios, importantes, Pedrerol, entre otros, del Chiringuito de Jugones y otros, le han dicho, es increíble que no haya visto Zidane o no haya querido ver mejor, porque seguramente si lo vio, es un gran talento del fútbol Zidane. Pero no quiso finalmente poner a James a jugar. Y el otro es Ronald Koeman, porque Luis Suárez lo sacó del Barcelona y arrancó haciendo 2 goles con el Atlético de Madrid.
Imaginemos lo que habrá sido esa fiesta para la gente del Atlético de Madrid. Entró Luis Suárez faltando muy poco para que terminara el partido. Ya lo ganaba el Atlético de Madrid de manera cómoda, es cierto. Terminó marcando dos goles. Fue figura fundamental de la goleada del Atlético de Madrid. Por otro lado, Koeman y el Barcelona ganaron, es cierto, ganaron 4-0 en su primer partido. Digamos, arrancaron bien este arranque de liga, valga la redundancia. Pero sí, se está hablando mucho tanto de Zidane como de Koeman, por lo que dejaron ir, por los jugadores que se fueron y por todos los movimientos. Pero ¿sabe quién es otro que debe estar arrepentido, Richie?
¿Quién?
Aldo Bobadilla en el Deportivo Independiente Medellín. Terminó el club paisa de anunciar la salida del quien fuese ídolo de ese club, arquero importante y demás. No le fue nada bien, ni dentro de la cancha ni fuera de ella. Fuera de ella tuvo un comportamiento muy malo, la verdad, Richie, y terminó enfrentado con un periodista este fin de semana, casi que a los golpes, a los gritos, y el club anunció hace algunos minutos la salida entonces de Aldo Bobadilla como técnico del team. No le va bien en la Liga, no le va bien en la Libertadores y tampoco le fue bien fuera de la cancha.
¿Cómo le va a Daniel Galán? Le cambio de tercio y le pregunto de tenis. ¿Cómo le va al tenista Daniel Galán en Roland Garros a esta hora, Octavio?
En este momento el colombiano Richie acaba de ganar el segundo set, 6-3. Perdió el primero 6-4 con Cameron Norrie de Gran Bretaña. Están jugando en la cancha 10 en la primera ronda del Roland Garros. Está perdiendo 30-15 en el arranque del tercer set, pero está en vivo el partido, así que está igualado 1-1 Daniel Galán y Cameron Norrie. Estaremos informando, Richie, acá en Meridiano lo que pase con el tenista colombiano.
Regresó Blue Week de Samsung. Elige mejor y aprovecha nuestros precios de aniversario. Gran liquidación. Hasta un 50% de descuento en televisores, barras y torres de sonido del primero al 30 de septiembre de 2020. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce más en blueweek.co.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Está circulando por WhatsApp una información sobre un supuesto programa de ayuda del gobierno que se denomina Quédate en Casa e invita a las personas a ingresar a un link para el registro. ¿Esto es cierto?
Esta información es falsa. Tanto el gobierno nacional como el distrital desmintieron que se haya creado un programa denominado Quédate en Casa para entregar bonos a familias vulnerables.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Detrás de cada venta en Mercado Libre hay una economía entera poniéndose en marcha. Por eso, voy a ceder este espacio para que detrás mío venga Juan a contarles sobre sus productos.
Desde hace 15 años tengo una fábrica de muebles de hierro y madera. Pueden encontrar todos mis modelos en mi sitio de Mercado Libre. No es porque seas mío, pero la verdad son excelentes.
Detrás de cada compra y cada venta hay una economía entera poniéndose en marcha y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.
Hablamos ahora de la pandemia del coronavirus. Superamos 1 millón de muertos en el mundo, una cifra que es pavorosa. Los epidemiólogos de la OMS dicen que si no nos cuidamos, el año entrante podríamos llegar a 2 millones de muertos e incluso superar esa cifra. ¿Qué dicen los expertos en Colombia, Juan David?
Hasta el momento ya van más de 32 millones de contagios en el mundo por el COVID-19, en donde ha quitado la vida a más de 1 millón de personas. Sin embargo, el epidemiólogo y doctor Diego Rosselli asegura que la cifra de muertes solo ha alcanzado el 3% de lo predecido y que es posible que se duplique la cantidad de fallecidos a nivel mundial.
La misma Colombia que iba de para abajo se ha estancado como en una meseta en el número de casos y el número de fallecidos sigue muy constante, alrededor del 3%, o sea que todavía nos esperan otro 1 millón de muertos probablemente o más.
Por otro lado, el director de la OMS, Tedros Adhanom, mencionó que ningún país puede darse el lujo de esperar una vacuna, sino que hay que trabajar con las herramientas que se tienen a disposición y apoyarse en la solidaridad internacional. Escuchemos su traducción.
La única forma de salir de esta pandemia es a través de unión nacional y solidaridad mundial.
Según los epidemiólogos, hay que esperar a que una posible segunda ola de contagios llegue a Colombia, como ya ha sucedido en otros países en Europa, cuya cifra de muertes se ha reducido, pero aún así no se sabe cómo se va a comportar el aumento de casos en este segundo semestre.
Y después de 7 meses, centenares de estudiantes de colegios privados en Cali regresaron de forma voluntaria a los salones de clase. Todo esto, Víctor, bajo el modelo de alternancia.
El 13 de marzo fue el último día que, sin saberlo aún, Carol Enríquez compartió presencialmente con compañeros y maestros. Han pasado 7 meses en los que ha tenido que adaptarse a la virtualidad y hoy está feliz de poder volver a su aula de clase, aunque sea con el tapabocas y demás elementos de bioseguridad.
Ya mucho tiempo en mi casa, extrañaba pues compartir con los profesores, con mis compañeros, así sea 2 metros de distancia.
Los estudiantes de los 90 colegios privados habilitados desde hoy en Cali deben cumplir con requisitos como una encuesta para regresar a la presencialidad. Juan David Atahualpa es el jefe de seguridad del colegio Lancaster.
Estos estudiantes tuvieron que realizar una encuesta de comorbilidades en las cuales les preguntaban si tenían comorbilidades persistentes.
El plan piloto durará una semana y después vendrá la etapa de evaluación para habilitar el total de los 280 colegios privados de Cali.
Y mientras tanto, el mundo hace esfuerzos por obtener la vacuna y los tratamientos que logren controlar el coronavirus. Hay novedades del sur de la Florida, Ricardo.
Se trata del ICAM, como se ha denominado esta terapia desarrollada en un hospital en Ocala, en el centro oeste de la Florida, compuesto por vitaminas y zinc, al igual que cortiesteroides, anticoagulantes y antibióticos. 100 personas que dieron positivo en pruebas del coronavirus se ofrecieron como voluntarios para ser tratadas con el ICAM fuera del hospital. Esto como parte de un ensayo clínico que cuenta con el respaldo del Departamento de Salud del Estado y el Centro de Salud del Corazón de la Florida. Este ICAM no se ha probado en casos suaves de COVID, sino en personas que necesitan ser hospitalizadas. Y escuchen, durante 76 días, los pacientes han tenido 0 traslados a unidad de cuidados intensivos, 0 necesidad de respiradores mecánicos y 0 muertes, gracias al tratamiento o con similares. En pacientes que reciben la terapia ICAM, inmediatamente después del diagnóstico, la tasa del éxito fue de 96.4%. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
Un recorrido por el mundo en Meridiano Blue.
Y en ese recorrido por el mundo hablamos del segundo día de escalada bélica entre 2 exrepúblicas soviéticas, Armenia y Azerbaiyán. Todo esto por la disputada región de Nagorno-Karabaj. Expertos señalan que se trata además de una guerra indirecta entre Rusia y Turquía. Silvia Carrasco.
El presidente de Azerbaiyán decretó una movilización parcial en el país debido a la escalada de tensiones en el enclave de Nagorno-Karabaj. Por su parte, Armenia declaró la ley marcial y ordenó la movilización total de sus militares. Tras la caída de la Unión Soviética, Nagorno, que es un enclave cristiano armenio en territorio de Azerbaiyán, que es musulmán, se declaró independiente. Eso desató una guerra de 6 años que llegó a un alto al fuego en el año 1994 y tras el cual Nagorno-Karabaj quedó como un estado de facto que solo reconoce Armenia. Esta mañana el presidente turco ha dicho que apoyará con todos sus medios a Azerbaiyán y exigió que Armenia acabe con la ocupación de Nagorno-Karabaj. Rusia, en tanto, está abasteciendo de armas a Armenia, pero también tiende puentes hacia los azerbaiyanos. Noticias provenientes de la región hablan de una 30 de muertos, civiles y militares, y cientos de heridos. En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio.
El mundo está en medio de una situación bien compleja, además de lo que está ocurriendo con estos tambores de guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Entra en la recta final toda la campaña electoral en Estados Unidos. Mañana se dará el primer debate por televisión entre el presidente candidato Donald Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. En Cleveland, Ohio, en medio de la expectativa, Celia Mendoza de La Voz de América.
Cleveland le da la bienvenida al primer debate presidencial, esto a un mes de las elecciones que se llevarán a cabo el 3 de noviembre. El debate se da en medio de la publicación del periódico The New York Times acerca de lo poco que ha pagado el presidente en impuestos y cuestionamientos acerca de su éxito en los negocios. La Guardia Nacional fue activada por el gobernador de Ohio para garantizar la seguridad y se ha colocado un perímetro en el área del auditorio de la Universidad de Case Western Reserve, donde estarán los dos candidatos enfrentándose cara a cara por primera vez. Sin embargo, no se darán la mano como es tradicional debido al COVID-19 que ha llevado a que se reduzca la audiencia, así como la presencia de prensa en el recinto, que será de entre 60 a 70 personas. Tanto la primera dama Melania Trump como la hija del presidente Ivanka Trump estarán presentes en el debate, confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Los temas a tratar fueron escogidos por el moderador Chris Wallace, presentador de la cadena de noticias Fox, Sanders, quien los dividió en 6 segmentos de 15 minutos en un debate que durará 90 minutos sin comerciales. Hablarán sobre el récord de Trump y Biden, la Corte Suprema de Justicia, el COVID-19, la economía, tensiones raciales y violencia en las ciudades del país, así como la integridad de las elecciones. El siguiente de los 3 debates será el 15 de octubre en Miami. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cleveland, Ohio, para Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de disfrutar tu comida favorita. Recuerda hacerlo con todas las medidas de bioseguridad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Útil, sencilla, amigable. ¿Qué nos hace la vida más fácil? En Meridiano Blue, tecnología para todos.
Ahora 1:49 minutos, la tecnología nos hace la vida más fácil hasta el punto, Juanita, de que algunos países están pensando en dejar de emitir cédulas de ciudadanía y pasaportes para concentrarnos solamente en aspectos morfológicos, es decir, características puntuales y únicas de cada persona. Buenas tardes.
Así es, Ricardo, buenas tardes. Ese país sería Singapur, el primero en hacer uso de la verificación facial para sus ciudadanos, algo pues que supone un salto y un salto de fe, ¿no? Al ser el primer país que utilice este tipo de identificación para dejar de lado el tema del pasaporte o el carnet de ciudadanos como la cédula de ciudadanía que tenemos aquí en Colombia. La verificación facial requiere el consentimiento y el conocimiento del sujeto. Frente a toda la polémica que hay alrededor de la utilización de esta tecnología, la empresa inglesa que está en el Reino Unido, que se llama iProof, ha dicho que hay que entender dos cosas diferentes, Ricardo, y esto es importante también que la gente lo entienda. Una cosa es el reconocimiento facial y otra cosa diferente es la verificación facial. Hacen dos escenarios diferentes. Usted está en Times Square o está en un estadio viendo un partido. La tecnología de reconocimiento facial lo que hace es que con un circuito de cámaras combinadas empiezan a tomar su cara sin su consentimiento. Usted no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué, ni se va a beneficiar de eso. Sin embargo, si usted está en su casa, quiere sacar una visa para viajar a un país de vacaciones, con el tema de verificación facial, usted puede acceder a estos servicios de una manera fácil, sencilla y segura, según los de la compañía inglesa y también el gobierno de Singapur. Usted está beneficiándose por esto, usted sabe quién tiene sus datos, pero además usted tiene pleno conocimiento y da su consentimiento para que sea utilizada su cara para hacer estos procesos. Entonces, esa sería la diferencia entre reconocimiento facial y verificación facial. De ese modo, Singapur se convierte entonces en el primer país en dejar de un lado las cédulas, los carnets, los pasaportes y dar ese salto a la nueva tecnología de verificación facial para llevar a cabo casi todo lo que tiene que ver con los trámites que se hagan de la mano del gobierno, pero también de la banca, porque el paso importante es que están tratando de digitalizar su economía y así lo pueden empezar a lograr.
En Meridiano Blue, una historia.
La historia del padre Gonzalo Palacio, era conocido como el cura de las dos Biblias, que habría sido uno de los fundadores del grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles en Yarumal, Antioquia, al que, según la justicia, habría pertenecido Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El padre Gonzalo Palacio murió este fin de semana, sin haber pagado ni un día de cárcel ante la justicia. Camila Carvajal.
El sacerdote Gonzalo Palacio es difícil de olvidar, sobre todo para quienes en Yarumal, el municipio del norte de Antioquia, lo conocieron como el párroco del pueblo.
Que siempre se mantenía con su sotana negra y diario andaba con la Biblia en la mano. Y las misas eran unas misas muy bonitas, sobre todo por su fervor a la Virgen Santísima.
El padre Palacio falleció a los 87 años, ya tenía Alzheimer, murió en Medellín, fue sepultado en esta misma ciudad y es el hombre hombre que estuvo investigado, incluso capturado en 1997, por la presunta responsabilidad del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Uno de los investigadores del grupo paramilitar ha sido Sergio Mesa, quien esto dijo de la función del sacerdote.
Él hubiera acudido ante la justicia, o la justicia le hubiera llamado para que rindiera algún tipo de testimonio.
El padre Palacio murió sin que la fiscalía determinara su inocencia o su culpa en el grupo paramilitar por el que investiga a Santiago Uribe.
Comienza la cuenta regresiva para Electricaribe. Quedan 3 días. En Meridiano Blue contamos los días para el final de Electricaribe.
1:53 PM, ya casi que estamos contando las horas, Juan Alejandro, y las preguntas a propósito de la llegada de los nuevos operadores es qué cambia a finales de esta semana, qué va a pasar con las redes fraudulentas, quién va a controlar esas conexiones, qué es todo lo que va a pasar a partir del 1 de octubre.
Silvia, buenas tardes. Los nuevos operadores, Afinia en el caso de EPM y Aire, esto el Consorcio de Energía de la Costa, se van a centrar inicialmente en mejorar los canales de atención con el público, esto para generar confianza con los usuarios, dinamizando el call center y optimizando los tiempos de respuesta. Pues le cuento, Silvia, que en la actualidad Electricaribe recibe unas 320,000 llamadas diarias de quejas y reportes de los usuarios, de los cuales se quedan sin atender 180,000 de ellas. En cuanto al servicio de energía como tal, Silvia, el objetivo es empezar las mejoras de inmediato por los barrios subnormales. Y aunque se ha insistido en que los cambios no se verán de la noche a la mañana, de las 172,000 familias que viven en esta condición de subnormalidad en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la empresa Aire busca sacar de esta condición a 25,000 de ellas en el primer año, cambiando 100 kilómetros de redes fraudulentas o antitécnicas. Esto también por el riesgo que representan para la integridad física de las personas. Igualmente se espera reducir en poco tiempo, Silvia, las horas de ausencia de energía al año, que en la costa son 120, cuando el promedio nacional es de 40. Esto con la construcción de la subestación Estadio cerca al municipio de Soledad y la subestación Galapa. Son en total 240 proyectos en toda la costa en este primer año, y el compromiso en el caso de Aire, que prestará el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, es invertir 2,6 billones de pesos en los primeros 5 años. Mañana será el lanzamiento de estas dos empresas. Aire, el lanzamiento vendrá al presidente Duque acá en Barranquilla y después irá a Cartagena para presentar a Finia. Al respecto se pronunció esta mañana la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
Con la llegada del nuevo operador regresa la esperanza para el Atlántico. Se nos abre una oportunidad para mejorar la prestación del servicio de energía de nuestra gente que tanto ha sufrido. Sabemos que el proceso de transformación...
Los líderes comunales del suroccidente de la ciudad de Barranquilla, sin embargo, han solicitado desde ya una cita con las directivas de la nueva empresa prestadora de servicio para tratar el tema de las posibles alzas en la tarifa, que serían del 4% anual. Escuchemos.
Nosotros los líderes del suroccidente queremos que la nueva empresa nos tenga en cuenta, que se reúna con nuestras comunidades, con nuestros representantes, cada presidente de cada junta y con la nueva
tarifa. Desde Medellín, Afinia, que es una de las empresas que reemplazó Electricaribe, asegura que tiene listos 8 billones de pesos para invertir y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la costa Caribe, Camila.
Ricardo, esa plata se va a invertir en 10 años para que EPM, bajo esa marca Afinia, pues pueda tomar la operación de energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena. La mujer que estará al frente de resolver los problemas de energía en esos departamentos será Blanca Liliana Ruiz. Ella le dijo a los habitantes de esa zona del país que va a llegar EPM con la mejor intención en el servicio, pero les recordó que resolver los problemas que deja Electricaribe pues no va a ser un asunto de un día para otro. Escuchemos.
Y por supuesto la prestación del servicio de energía eléctrica, en la medida que entra a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de esta región, entre nuestros retos está por supuesto un gran plan de inversiones que en el primer quinquenio asciende a 4 billones de pesos y que en 10 años aproximadamente ascenderá 8 o 10 billones de pesos.
Ricardo, pues dijo la doctora Ruiz, que es economista y lleva más de 24 años trabajando en EPM, que esperan incluso que la gente mejore su cultura de pago para que EPM pueda cumplir con esas metas que llega a reemplazar a Electricaribe.
Esta es información exclusiva de Blue Radio.
Y una de las grandes peticiones de los empresarios al gobierno desde que arrancó esta crisis económica es que el préstamo sea directo, no a través de los bancos. Pues está a punto de concretarse esa posibilidad con Bancoldex. Marcela Peña, ¿cómo van a funcionar esos créditos y a partir de cuándo?
Pues Silvia, en total serán 400 mil millones de pesos y va dirigida a algunos sectores específicos seleccionados por el gobierno. La fecha de lanzamiento va a ser muy próxima, pero depende de que salgan primero unos decretos desde Presidencia de la República. Aunque se viene trabajando desde hace meses en este tema, sería la primera conquista de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial, es decir, esas reuniones entre gobiernos y gremios que les hemos venido contando aquí en Meridiano. Hay documentos del gobierno según los cuales habrá líneas de crédito con tasa compensada, es decir, con subsidios. El tema ya va en que, por ejemplo, el Fondo de Mitigación de Emergencias ya le entregó 37 mil millones de pesos a Bancoldex para subsidiar 500 puntos básicos de la tasa de interés a 2.000 pequeñas y medianas empresas que se van a beneficiar con un primer programa de crédito especial.
Muy bien, Marcela, ampliación de esta primicia en BluRadio.com. A las 2:30 les hablaremos de la firma del Gobierno Nacional para la cofinanciación del Metro Ligero de la 80 en Medellín. Noticia muy importante para los antioqueños. Ya llega el blog deportivo, no se vayan. En Blu Radio están la información en los deportes. Feliz tarde para todos.